Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Alcanzamos hoy el programa número 223, 18º capítulo de la 7ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Este miércoles hablaremos de ese parón que hace la Liga por la selección española. España jugaba ayer martes ante Montenegro 5-0, buena imagen, en lo que fue el homenaje a Ferrandao. Nos espera uno de los fijos en las convocatorias de José Venancio, el jugador de Movistar Inter, Pola. En la tertulia hablaremos no solo del camino que tiene que seguir la selección española de aquí a 3 meses, de lo que debería o no cambiar, también de la jornada 17ª en Primera División, donde no fallaron los tres de arriba. Invitados del día, Óscar García y Miguel Zarza. En Futsaleros por el Mundo, como siempre, cogemos las maletas con Teresa Sendín, que nos lleva cerquita, a 2 horas de avión, a Liverpool, donde nos espera otro hombre entrañable, buen amigo de esta casa, Mitzael Herrera. Albada, que nos acompaña en los estudios aquí en COPE Madrid, nos cuenta cómo llega la Liga Femenina a su Ecuador al final de la primera vuelta. Y además nos espera una veterana de guerra, Bea Seijas. Todo como siempre, con la mejor música, la que le selecciona para Futsal COPE nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para comenzar con Antonio Bravo en el control de sonido. Esto es Futsal COPE.
Antes o después, todos vemos un ángel. Y tú en el 2007 fuiste la reina del baile.
La Primera División en Futsal Cope.
Llegué nuevo ese curso y me aprendí tu nombre el primer día de instituto. Te pasabas los patios fumando en el lavabo. Suspendí francés porque me sentaba a tu lado. Eran tiempos de cambio.
Bueno, Peri, para esta semana se ha quedado con un grupo de 5 chavales de Madrid, jovencitos, 20-21 años. Dama y Vagabundos, esto que está sonando es su primer single. Salió hace ya un par de años, un poquito más, pero es ahora cuando están empezando a pegar fuerte. Dice Peri que es un grupo que va a dar mucho que hablar, no solo en España, sino en el resto del mundo. Está arrasando esta temporada con más de 2 millones de reproducciones. Suenan bien, ¿eh? Y me suena que quieren desmarcarse un poquito de ese género boy band, teenager, llamémoslo así de esa manera. Se ríe al otro lado Santi Duque. Los que escucháis habitualmente el programa os habréis dado cuenta de que Santi Duque no está. Suele ser o porque está de vacaciones o porque se ha tirado del coche en marcha. Dice que está fónico. La verdad que ayer me mandó un mensaje de estos que pensaba que estaba secuestrado en una cueva. Así de ese tono. Digo, bueno, pues amigo, no te preocupes, el miércoles nos echamos el programa a la espalda. Y además que me encuentro bien rodeado. Teresa Sendín, como siempre. ¿Qué tal, Teresa? Muy buenas.
Muy buenas.
Albada, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Que además las dos vienen de estar en Boadilla, pasando frío ayer, me consta.
Bueno, un poquito, sí. Un poco. Corría al aire.
Corría al aire.
Corría al aire.
En un pabellón cerrado.
En un pabellón cerrado.
Se dejaron la puerta abierta.
Como en todos los pabellones.
Como es habitual en los pabellones.
A fútbol sala, especialmente los de tipo Guadalajara. Los de La Mancha, ¿no? También es sí. Donde pasamos especialmente frío.
Sí, ahí dejan la puerta abierta habitualmente.
Bueno, y eso que es un pabellón pequeñito, acogedor. ¿Lo pasasteis bien?
Sí, hombre, disfrutando de un amistoso, que no deja de ser un amistoso contra Montenegro y...
Efectivamente.
Y viendo la selección.
Y muchas caras nuevas. Bueno, además, hay las dos que voy a decir. Bueno, Teresa, que está ahí en ese negociado del fútbol sala, además.
Ahí andamos.
Sí, sí.
Poco a poco.
Pero bueno, no se puede decir que trabajo... Bueno, trabajo una forma diferente de trabajar.
Sí.
En los pabellones se trabaja a gusto, ¿no?
Sí, el pabellón. Vale. Trabaja mejor que en casa.
Yo firmaba trabajar todo el día dentro de un pabellón.
Recuérdamelo luego que hablemos, Alba, de tu vuelta a los pabellones.
Bueno. Te lo recuerdo después.
Cuando entraste aquí hace no sé cuánto tiempo que decías que la rodilla estabas ya medio retirada y ahora eres una mujer abocada a trabajar en el periodismo, ¿Cómo ha cambiado tu vida?
Mucho.
Y de hecho vuelves a jugar.
Vuelvo a jugar siete años después.
Federada, nada de pachangas con los amigos. Ojo, luego lo he dicho, luego tenemos que hablar de
luego
eso.
Luego lo hablamos.
Bueno, pero antes de nada, nos vamos a ir hasta la concentración de la selección española, donde ayer, como acabamos de comentar, se jugó ante Montenegro, amistoso, antes de jugar en territorio ucraniano. Y nos escucha ya uno de los fijos en el esquema de José Venancio López, futbolista también de Movistar Inter, Adrián Alonso Pereira. Pola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, ¿cómo está ese vestuario de la selección española? Se ganó a Montenegro, un rival sencillo, pero yo no sé si todavía en el tiempo pesa o se mira a Colombia, ¿no? Ya hemos hablado con, lo hablamos con Ortiz, lo hablamos con José Venancio, ¿no? Un punto de inflexión para este nuevo ciclo de la selección española.
Sí, a ver, yo creo que nunca hay que olvidar lo que sucedió para que no vuelva a pasar, ¿no? Hay que seguir trabajando pensando en que se cometieron errores, en que no estuvimos al nivel que teníamos que haber estado, pero bueno, mirando para adelante y queriendo conseguir nuevos retos.
José Venancio, ¿cómo está el míster? La última vez dijo que se veía con fuerza para seguir por el momento. Quiere cumplir el ciclo, tiene contrato. Lo que yo no sé es si esa derrota también le ha hecho ver las formas de el fútbol sala de otra manera y quiere también poner otra forma de trabajar, ¿no?
Bueno, yo creo que está modificando alguna cosilla que otra en el estilo de juego, sobre todo en ataque, ¿no? Porque al final ahora no hay pivots fijos como era el caso de Fernandão, pero bueno, yo creo que fuerzas tiene que tener porque él ha conseguido muchas cosas y no veo un motivo para que no tuviera que seguir ahí, ¿no? Yo también lo defiendo siempre. Estoy muy a favor de su forma de jugar y de su forma de entrenar, así que no tengo nada más que decir acerca de eso.
Lo ha dicho al final del partido, lo dijo. Estamos probando cosas nuevas. Yo no sé si en ese sentido toca reinventarse de alguna manera o toca un poco mantener la línea que ha seguido España durante todo este tiempo.
No, yo creo que ambas cosas, porque el fútbol sala cambia, ¿no? El fútbol sala cada vez es más difícil, cada vez es más técnico, cada vez es más nivel. Y evidentemente hay que buscar cosas nuevas y hay que reciclarse, pero nunca perder la identidad de esta selección, que al final es la intensidad.
Lo que sí que estamos viendo son caras nuevas, también teniendo en cuenta que son amistosos lo que tenéis esta semana, el míster lo ha hecho un poco con esa intención, ¿no? También ir renovando un poco el bloque fuerte de la selección española. En este caso, yo no sé qué lectura tiene, se ha visto por lo menos jugadores en buen estado de forma. Yo no sé si va a ser lo habitual, si conviene darle al grupo cierta estabilidad, hacer probaturas, si va a dar tiempo a todo, ¿cómo lo ves?
Pues no lo sé, no estoy en la cabeza de Venancio. Por ahí pasarán muchas cosas. Evidentemente, el que está aquí es porque se lo merece. Creo que nunca ha venido nadie sin merecer estar aquí. Y al final, sí que se lo merece. Si se lo gana aquí, ¿por qué no se va a quedar o por qué no va a tener más oportunidades? Es la selección y tiene que estar siempre los mejores y a poder ser los que en mejor estado estén.
Has nombrado a Fernandão. Yo no sé si el míster va a tener problemas para encontrar alguien que sea como él. No sé si en ese sentido vosotros podéis meter baza o quien venga, bienvenido será.
No, nosotros, los que estamos ahora, que creo que ninguno de aquí se considera un fijo al 100%, tenemos que adaptarnos a lo que haya. Si tenemos que jugar a partir de ahora más de 4 con falso pivot, pues jugaremos más de 4 con falso pivot. Si Venancio cree que hay algún pivot en buen estado que pueda ayudarnos, pues sabemos jugar así también. Así que al final hay que adaptarse. Esto es fútbol sala y aquí en la selección hay muy poco tiempo para adaptarse a las circunstancias y a los torneos y hay que hacerlo rápido.
Quiero aprovechar también para preguntarte por Movistar Inter, porque al principio de la temporada os veíamos como un paso por encima del resto, pero hay que ver las zancadas que han dado el Pozo y especialmente el Barcelona. Esto da a entender la dureza que va a tener la segunda parte, ¿no?, de la Liga.
Sí, a ver, estamos los tres ahí arriba, ¿no?, distanciados, estamos con muy pocos puntos entre unos y otros, nosotros a los del Pozo por detrás y uno de Barça por delante, y al final va a depender del que mejor segunda vuelta haga, el que no pierda o el que pierda lo menos posible. Sí que es verdad que nosotros afectamos mucho el Mundial, ¿no?, vinimos muy resentidos por todos los juegos que tuvimos allí y nos costó empezar. Yo creo que últimamente estamos mejor y ahora parece que vamos teniendo toda la plantilla y creo que vamos a competir mejor y se va a ver otra vez la mejor versión de Inter.
Claro, lo que pasa es que ahora empiezas a contar, y yo no sé si esto ya es una cuenta atrás larga, por lo menos hasta el final de la temporada, pero tenéis la segunda vuelta del campeonato con los playoffs, la Copa de España y la Final Four. Yo no sé si hay una forma de priorizar títulos en Movistar Inter, se va a intentar ir a por todo. ¿Cómo se enfoca este segundo tramo de la temporada?
Evidentemente somos Inter y vamos a ir a por todos. Es verdad que no podemos esconder que nuestro plato fuerte es la Copa Europa, es el deseado, ¿no? El club lleva mucho tiempo sin ganar ese torneo, pero nosotros no podemos dejar escapar nada. Y empezando por la Copa, vamos a ir a la Copa a buscar ser campeones en Ciudad Real y luego ya vendrá la Copa Europa, pero lo primero es lo primero.
Queda claro entonces. Sí. La última. No sé si en el vestuario estáis ya intentando aprenderos la letra del himno del Atlético de Madrid por lo que pueda pasar, que parece que va a pasar.
Pues no lo sé, yo creo que la gente externa sabe más que los que estamos ahí dentro.
¿En serio? No me lo creo.
Sí, se habla mucho, a nosotros no nos han dicho nada, a nosotros nos han hecho oficial que eso vaya a pasar. Por fuera, por lo que dicen por fuera, parece que está hecho, pero bueno. Todo será esperar y veremos qué sucede en los próximos meses.
¿Sabes que Bersalico y Savic estuvieron viéndose en Boadilla?
Ah, pues mira, no sabía.
Por eso digo que se van viendo señales y además lo que se va contando parece que el año que viene vamos a tener una fusión que no sé si en el vestuario comentáis algo, más allá de los rumores que os puedan llegar.
Los rumores, al final comentamos los rumores que puedan surgir, pero hasta que Y es verdad, hasta que se nos haga oficial, pues evidentemente no comentaremos más, porque no tiene sentido.
Pues hablaremos entonces. Pola, gracias por atendernos y que vaya muy bien esta semana con la selección. Gracias.
Nada, gracias a vosotros. Hasta luego.
La tertulia de Futsal Cope.
Hasta que se hizo de día juntos. Éramos millennials rock, héroes de televisión.
Pues un placer charlar con Pola, uno de los habituales. Como decimos, ayer junto a Ortiz eran los dos únicos futbolistas de esa lista de Venancio, hombres de Movistar Inter que pueden vestir la camiseta de la selección española. Hay unos cuantos más por ahí con otras selecciones. Esto que suena es Si se pone a llover, que tiene un comienzo muy futbolero. No está mal, podemos tenerlo en cuenta. Es que estos son gustos, es que lo siento, o sea, me da igual estar en este lado del micrófono, estar un poco más atrás, estos son gustos. Vamos a dejar que suenen. Esto lo podría utilizar Jorge Evia perfectamente en su tiempo de juego.
Totalmente.
No sé, Alba, tú eres más de perro solitario, pero...
Bueno, todo hay que darle una oportunidad a todos los grupos.
Sí, desde luego, y por eso he dicho que están comenzando y esto Peri sabe más que ninguno de los que estamos aquí. Nos escucha ya por ahí Óscar García desde Marca. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, os escucho.
Nos escucha también Miguel Zarza desde la redacción de ABC. Miguel, muy buenas.
Aquí estamos, sí señor.
Óscar, yo sé que tú estuviste en el pabellón, ¿no? También con sí. Estas dos mujercillas.
Sí, sí, pero sin pasar frío.
Sin pasar... A ver, entonces, ¿no estuviste en el mismo pabellón?
No, es que eligieron mal el sitio.
¿Cómo?
Claro, si te pones al lado de la puerta, que está todo el rato abierta para entrada y salida de material y esas cosas, pues pasas frío. Si te vas a una esquina en corner como estuve yo, pues no hace tanto
Nos
frío.
Nos pusimos en el medio, que desde ahí es la mejor visión del campo.
Claro, tenéis la puerta detrás y hacía frío.
Es que las puertas hay que cerrarlas.
De todo modo, más frío que he pasado yo en el Fonte Dosar en una copa, me parece que fue, y en Segovia en una supercopa, no creo que pasase.
Bueno, es que Segovia se pasa mucho frío, sobre todo a mediados de año, ¿eh?
Claro, no, pues en enero que fue una supercopa, con el portón ese que hay en el centro del campo abierto, pues sí, sí, pasó frío, sí.
Maravilloso. No sé si estuvo Miguel Zarza. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
No, yo no estuve, pero vamos, estoy aquí alucinando. Será la primera vez que han pasado los tres frío en un pabellón.
Por eso mismo. Boadilla, no,
Miguel, yo estuve a la mar de gusto.
No, no, ya, porque tú vas con tu abrigo y tu pluma, que me
No, no, no me lo puse, no, me lo quité, no, que yo estaba muy bien, en las genitas estaba muy bien.
Y eso que yo no conozco el polideportivo Rey Felipe VI de Boadilla, pero vamos, eso dicen. Ayer tenemos algunos compañeros mientras veíamos el partido en Teledeporte, uno de ellos, Manolo Lama, que decía, dice uno de sus hijos ha jugado, dice que es un pabellón precioso.
Sí.
Por lo menos animó también el público, muy buena entrada, a lo mejor el rival no tanto, pero bueno, No sé si se pueden empezar a sacar conclusiones. A Pola le he preguntado por si todavía pesa. Yo creo que está todavía reciente, ¿no? Ese batacazo que nos dimos en Colombia. Y hay que mirar ya un poco hacia el futuro más inmediato, porque la siguiente ronda fuerte nos espera en abril, en muy poco tiempo. Quiero que escuchemos lo primero las conclusiones y lo que deja de nuevo el mensaje del seleccionador José Venancio López al término de ese partido, ese 5-0 ante Montenegro, declaraciones a Teledeporte.
Es verdad que llevamos solo dos sesiones trabajando cosas nuevas y se ha notado, hemos estado espesos en el ataque porque estamos trabajando cosas diferentes que no estábamos habituados a hacer y bueno, nos sirve para ver qué tenemos que mejorar, qué detalles no dominamos y qué aspectos del juego hoy no hemos hecho como deberíamos. Nos ha faltado profundidad contra la defensa cerrada. Estábamos más pendientes de jugar de cuatro, de los movimientos mecanizados, que de leer el juego, y nos ha faltado esa profundidad con el pívot. Y ha habido momentos en los que sí que la hemos tenido y ahí hemos conseguido generar espacio y sobre todo situaciones de finalización, que nos ha costado tener profundidad. Entonces bueno, eso es lo que tenemos que corregir durante esta semana de trabajo. Para eso nos sirve. Y como decía, cuando estás tratando de introducir cosas nuevas, también hay una parte de asimilación, una parte de corrección que también nos sirve para testear esas cosas en este partido. Ir poquito a poco asimilando el nuevo modelo de juego en ataque.
Bueno, en este orden, Óscar, Miguel, habla Venancio claramente de cosas nuevas. No sé si se tratará de hacer una ruptura total o, como bien ha dicho Polo antes, de coger un poquito de, por lo menos, de lo bueno que teníamos e irle metiendo novedades a esta nueva selección, ¿no? Porque no hemos dejado de ver caras nuevas que se irán viendo cada vez con más frecuencia, jugadores que se irán, otros que se vienen, una sí. España en cambio.
Claro, es que de esta lista solo había 7 del Mundial.
Sí.
Y uno de ellos es Miguel, o sea que ayer eran 6. Entonces es una lista muy nueva en el que hay un cambio de estilo que ayer se formalizó, digamos, antes del partido, que fue el homenaje a Fernandao, que es que España ya ha perdido el pívot de ese grande que para ese tipo de partidos contra selecciones como esta que se encerraban atrás, pues te venía muy bien porque es un jugador muy fuerte que domina muy bien eso y abría muchos huecos. Eso lo has perdido. Entonces España tiene que buscar una solución para no depender de ese juego. Entonces pues tienes que ir creciendo. Pero vamos, el partido de ayer tampoco le daría yo más conclusiones positivas ni negativas. Era un partido amistoso sin más contra una selección muy débil. El equipo se concentró el lunes, jugaron el martes, y sí que es más prueba lo del fin de semana. Los dos partidos de Ucrania van a ser dos partidos más serios en los que pues hay que ver que funcione todo, que es exigencia, es fuera de casa. Yo creo que son partidos para valorar. El de ayer yo creo que es poco más que un entrenamiento, como yo creo que lo dice Venancio, que es para ver qué funciona y qué no. Entonces al final contra un rival débil pues puedes hacer cosas, puedes arriesgar más, puedes probar más cosas y decir, mira, pues esto, que contra un rival fácil no nos está saliendo, pues hay que mejorarlo. Esto que nos está saliendo hay que pulirlo para que contra un rival más fuerte nos salga. Entonces, bueno, pues un amistoso sin más. No le pondría más trascendencia.
Miguel, ¿tu lectura?
No, la misma. La verdad es que contra un rival de la categoría de ayer, pues poco se puede sacar. Yo creo que será, como dice Óscar, más útil los partidos contra Ucrania. Pero bueno, es simplemente pues meter cositas nuevas, aprovechar nuevos jugadores que vienen empujando, la confirmación ya de Adolfo, la aparición de Tolrá, y un poquito pues pulir los mecanismos y ver cómo se juega ahora sin esa figura del pívot. Pero bueno, poquito a poco, también para recuperar un poquito de autoestima o confianza después del palo duro del Mundial, que fue bastante bastante sorprendente y yo creo que sí que dejó un poquito tocado al equipo.
Es verdad que faltaba Miguelín también, tenemos que esperar a que venga Sergio Lozano, pero yo no sé si la baja de Fernandao va a suponer un trastorno mayor del que debería ser en una selección como la que es España, ¿no? Porque precisamente ayer ese era uno de los problemas que había, ¿no? Según destacaba luego también Venancio, según se vio claramente.
Hombre, es que tenemos muchos pivots, pero del estilo de juego de Fernandao, claro, escasean. Entonces hay que acostumbrarse a jugar de otra manera o intentar que los pivots que tenemos hagan un juego parecido a ese. Depende de lo que quiera Venancio. Entonces, pues bueno, eso, o seguir probando gente ahí arriba o intentar adaptarnos a una cosa totalmente nueva.
No sé si llegó a hablar de Juanqui.
Sí, es el jugador más parecido que hay de los españoles, es el más parecido que puede haber. Pero, claro, tiene que entrar, hay que meterle. En esa lista no ha ido y eso yo creo que no es muy buena señal, digamos. Eso que, pues, es eso, que lo que dice él es un cambio de estilo. Entonces, en ese cambio de estilo, pues bueno, ya se está viendo que los equipos juegan, muchos juegan sin pívot, el Inter juega sin pívot, El Pozo, en cierto modo, también. Tampoco tiene ese pivot grande que puede representar Ferrao, por ejemplo, que sí que es más claro en el Barça. Entonces, dentro de eso hay que modificar, hay que adaptarse. Los jugadores se van a adaptar porque, aparte de ser muy buenos, están acostumbrados a ello. Pero hay que juntarles entre ellos. Entonces, hay que ver pues esa evolución, hay que ver hacia dónde va. Yo creo que, bueno, pues estamos trabajando a 2 años, bueno, ya a 1 año vista, que es el europeo.
Sí.
Pues entonces yo creo que el objetivo tiene que ser ese, no sacar resultados ahora, no ver a una España buena ahora, sino verla bien dentro de 1 año y progresando.
Claro, tener un poquito de paciencia. Ahora el resultado del Mundial nos bajó un poco de la ola esta que teníamos de hace años de somos el mejor equipo. Bueno, somos muy buenos, pero ha fallado algo, y poquito a poco, con paciencia, hay que ir encontrando pues eso, nuestra nueva identidad y los nuevos mecanismos y automatismos, y poco a poco.
No, es eso, estamos así, las selecciones grandes están en eso. Brasil, el otro día hablamos en Radio Marca con Morrúa, con el segundo de PC, y él nos decía que el trabajo suyo es a 4 años, que ellos están pensando en el próximo Mundial ya, que no están pensando, que evidentemente Brasil, que tienen que ganar partidos y que tienen que dar buena imagen, pero que ellos están empezando un trabajo a 4 años. España, claro, con el europeo por medio, pues no puede permitirse ese plazo tan grande, pero sí que esa primera etapa del año, sí que España tiene que trabajar con eso. No es una renovación tan brutal como la que debe hacer Brasil, quizá, y por eso pues yo creo que el trabajo de este año es lo importante. Yo creo que el pre-europeo será más o menos asequible, aunque Serbia es una selección peleona, pero yo creo que España tiene que pasar, y a partir de ahí pues ya el europeo pues ya estará a tope ahí, eso, dentro de 1 año.
Hombre, lo que yo creo que lecturas positivas dentro, aunque dices es un entrenamiento que se pueda ver ayer, por ejemplo, los primeros minutos que fueron intensos, salieron bien, tácticamente fueron prácticamente perfectos, es decir, que es buena señal. Le pasa a las selecciones grandes. Las selecciones grandes, cuando pierden, suele ser por fallos propios, que más que por méritos a lo mejor de un rival, ¿no? Decimos, una selección, Montenegro, que no es ni mucho menos top, y hay muchas selecciones en Europa a las que le sacamos mucha ventaja, por lo menos en los partidos sencillos, es decir, tenerlos controlados y a partir de ahí ver qué ocurre con las grandes. Pero por lo menos sabemos que al 100%, da igual las piezas que tengamos, parece que se pueden conseguir cosas muy interesantes. Es decir, el nivel se puede mantener perfectamente, sin problemas, sin dudar.
Hombre, claro, a ver, yo decía que el resultado del Mundial fue un palo y que hay que replantearse cosas, pero tampoco hay que volverse locos. Vamos a ver, que tenemos jugadores de muchísima calidad, muchísimo talento, y un equipo que está muy trabajado y que está entre los mejores del mundo. O sea, eso no ha cambiado para nada. Simplemente hay que reenfocar algunas cosas porque el resultado último no ha sido bueno y ya está. Simplemente no hay que volverse loco. Hay que tener un poquito de paciencia, como dice Óscar, la que nos permita el calendario, porque de aquí a 1 año está el europeo. Pero bueno, paciencia, no vamos a estar ahora arrasando en todos los partidos. Hay gente que ayer esperaba a Montenegro meterle 10, 12 goles. Pues bueno, poco a poco. Vamos a ir poquito a poco.
Y me gustó cómo llama mal Marc Tolrà la puerta, ¿eh?
Sí,
me gusta.
Ya lo está haciendo en el Barça, ya tiene los galones en el Barça, y lo está haciendo también en la selección. Es como hay que entrar en la selección. Es un jugador que tiene la cabeza muy bien amueblada, que tuvo que salir del Barça para hacerse mejor jugador, para ganar esa confianza, y ahora ha vuelto a lo grande. Y es eso, esos jugadores van a ir entrando, y esos jugadores que son muy buenos, que tienen mucha calidad, pues tienen que ir cogiendo automatismos. El trabajo de Venancio es distinto al de Andreu Plaza, con lo cual son cosas, son estrategias, son jugadas. Son cosas que tienen que ir cogiendo, y se coge con el paso de los partidos. Entonces yo creo que el de ayer es eso, es un entrenamiento para eso. La ventaja que tenemos es que tenemos mucha gente nueva que llega con mucha ilusión, y que con esa idea de Marc Tolrà, que puede ser Marc Tolrà un poco la referencia de los demás, de tenemos que llegar aquí y tirar la puerta abajo, y con esa ilusión pues empezar a crecer y empezar a sacar resultados.
Y en la portería encima, Alba, que te tengo aquí portera de referencia, Fabio, Carlos Barrón, también dos de los grandes en ese sentido, es más de lo mismo. Son dos como podrían ser otros dos, ¿no? Si quitamos, por ejemplo, a Jesús Herrero, que es ausencia principal, evidentemente, en la portería, pero vamos, es que no tenemos nada que temer ahí.
Yo creo que España es una potencia mundial en porteros, tanto en fútbol sala masculino como femenino. Siempre lo digo y siempre lo diré. Y ahí están las listas en que siempre hay algún portero o portera español en esas listas de los mejores jugadores del mundo. Yo ya no sé a quién llamaría y a quién no, porque cada vez que o cada fin de semana cuando ves los partidos ves el nivel que hay, el altísimo nivel y las paradas, los reflejos, la calidad técnica que tienen, y para mí son todos muy top, o sea que para mí siempre los voy a defender y los defenderé, porque ahora mismo no sé qué portero sería el titular en la selección.
Hombre, está claro que tanto la portería como el resto, un bloque más o menos fijo, y luego si José Venancio se rige por estados de forma, yo creo que podemos mantenernos ahí sin ningún problema en ese nivel top de la selección.
Sí, sí, hará ese grupo de 20, 25, 30 con muchos jugadores y a partir de ahí irnos metiendo. Yo creo que en la portería están los tres de ayer, bueno, los que están en esa convocatoria, Fabio, Barrón y Juanjo, más Jesús Herrero, yo creo que esos cuatro pues saldrán los tres que vayan.
Sobradísimos. Eso fue ayer martes, 28 y 29 en Ucrania, ante Ucrania, evidentemente, en Kiev, una selección un poquito más complicada, y lo que ha comentado Óscar, ya el ambiente allí pues es diferente, y por lo menos jugar contra una buena selección fuera, pues también van a ser dos ensayos bastante buenos. Quería, si no queréis comentar nada más de la selección, sí quería comentar otra de las noticias, por lo menos se ha hablado en redes sociales. Pola nos ha dicho, mientras no haya nada confirmado, no voy a sacar el tema, pero es esa posible conversión o fusión, mejor dicho, entre el Atlético de Madrid y Movistar Inter de cara a la próxima temporada. Óscar, tú has hablado de ello esta semana también en Marca. Dice Pola, dices que tenéis más información fuera que dentro.
A ver, se van manteniendo contactos y acercamientos desde hace aproximadamente un año. Es una salida natural, yo creo, que se asocie con un club de fútbol y por temas de cúpulas, que en el Madrid es imposible, entonces con el Atlético de Madrid buena salida. Hay una clave también ahí, que es la Liga de Estados Unidos, que comenzará en teoría el año que viene, en el que quieren ir marcas, quiere esa liga que lleve marcas como el Barcelona, como el Sao Paulo y como el Atlético de Madrid. Entonces sería una forma de que el Atlético de Madrid también abra espacio ahí en Estados Unidos. Y bueno, pues no ha habido reuniones formales, no hay una reunión que digas, pues aquí vamos a establecer estos puntos, cómo van a hacer, pero sí están trabajando, sí están mirando números, están mirando la forma de hacerlo, y queda el hacerlo, que es quizá, no sé si lo más complicado, si el hecho de que sea una sección oficial, sí, que sea un como está el equipo femenino de fútbol, que es como un club dentro del propio club, ese tipo de cosas es lo que creo. Yo creo que es una salida más o menos natural, que yo creo que a la larga se acabará haciendo, pero que todavía no está hecho.
Me extraña, porque has comentado lo del Real Madrid, y además es que este año en la asamblea del Real Madrid le propusieron a Florentino Pérez un equipo femenino, y dijo la excusa, un equipo de fútbol femenino, de fútbol, no de fútbol sala, evidentemente, y dijo algo así como que no saldremos hasta que no tengamos la garantía de tener un equipo top, a nivel mundial.
Pero eso se va a hacer pronto.
Y es que, o sea, un equipo más top que Movistar Inter, no sé, yo creo que es un error. Pero bueno, ahí está el Atlético de Madrid también al quite, sin duda. ¿Valoraríais buena esta...? Ya la analizaremos más adelante, pero ¿la valoraríais, la veríais con buenos ojos esta unión, ¿no? Este cambio? Igual un poquito drástico, a lo mejor, ¿no? Sobre todo para el aficionado de Movistar Inter, ¿no? Y además, el que simpatiza a lo mejor con el Real Madrid, de repente tener que apoyar a un equipo que lleva el escudo del Atlético, ¿no? Se va a ser una situación un poquito extraña, pero no sé, ¿cómo la valoráis? Si mejor, en principio sí, ¿no? Porque esto va a potenciar el fútbol sala, de alguna manera.
Hombre, a ver, todo depende, como dice Óscar, de cómo se haga esa sinergia entre los dos equipos, si es una absorción, una fusión, si es parte de un club dentro de otro club, si cambian los colores, si cambian el nombre, todo eso, como tú dices, puede afectar al aficionado y tal. Pero vamos, lo que está claro es que para el fútbol sala es bueno, porque dota de estabilidad presupuestaria, que es una cosa que en los equipos de fútbol preocupa mucho por la situación, a un equipo, y a otro equipo como es el Atleti, pues se hace con el equipo más laureado del mundo. O sea, por los dos equipos yo creo que hay mucho interés y le saldría muy bien, incluso por el fútbol sala, pero hay que ver por el aficionado, porque puede ser un shock importante.
Sí, pues, yo creo que quedan pues todos esos detalles. Hemos tenido pruebas en el fútbol sala con equipos de fútbol, pasó con el Sevilla, pasó con el Celta, que salieron muy mal. Muy, muy mal. Entonces hay que ver cómo se hacen, porque, bueno, el Barcelona al fin y al cabo es una sección histórica, que aunque lleve 8 o 10 años en la élite, pues tiene más de 30 años de historia. Entonces, pues siempre ha tenido fútbol sala ahí, siempre ha estado. Entonces hay que ver cómo se fabrica eso, cómo se hace. Pues, por ejemplo, parece que el Levante, el Betis, bueno, con sus resultados más allá, más mejores o peores deportivamente, parece que por lo menos lo están haciendo bien. Entonces habría que hacer eso. El miedo que me da es eso, que el propio Atleti, el tema de Ciudad Real, le salió muy mal. En su época,
sí,
hace muchos años, lo del baloncesto tampoco salió nada bien. Entonces hay que ver cómo se estructura eso, cómo el Atleti, hasta qué punto va a entrar el Atleti, o va a delegar, o si siguen mandando los mismos. todo ese tipo de cosas. Yo creo que si hay sentido común entre las dos partes y se deja hacer, yo creo que puede salir muy bien. Y es muy importante que un club como el Atleti entre en el fútbol sala, pero que tiene que entrar, si entra, tiene que entrar bien. Si entra, tiene que entrar. Muchas veces lo que se hablaba del Barça, lo que se hablaba del Barça hace muchos años, que muchas veces se hablaba del Barça de fútbol sala. Yo lo he visto al Barça jugar en Móstoles, por ejemplo, jugándose la permanencia.
Sí.
Y ver el pabellón lleno, porque era el Móstoles, porque era el Barcelona. Entonces, pues, la gente que es del Barça, porque es el Barça, la gente que es del Madrid, porque es el Barça. Y muchas veces a ese equipo se le reprochaba que, oye, si el Barcelona tiene un equipo, tiene que ser para ganar, y si no, que no lo tenga.
Claro.
Pues un poco lo de Atleti tiene que ser igual. Pero manteniendo la esencia de fútbol sala.
Y dinero, además. Eso se demostró con el Barcelona. En cuanto Laporta le puso una cantidad sustanciosa a la sección de fútbol sala, es cuando el Barça se convirtió en lo que conocemos hoy en día. Así que bueno, pues ahí está, en stand-by. De momento, bueno, en stand-by, poquito a poquito, negociándose. Estaremos pendientes, evidentemente, de esas noticias que, bueno, pues han revolucionado un poquito también las redes sociales. Yo no sé si de la última jornada de Liga queréis comentar algo. Ahora hablamos de la Copa. Ganaron los tres de arriba, Barcelona, Movistar Inter, El Pozo. El Pozo que sufrió, en Santa Coloma.
Sí, pero es Santa Coloma. Al final los partidos de Santa Coloma son así, son muy de vuelta. Y oye, pues alegría al cuerpo. Partidazo, y oye, al final lo va sacando, que es lo importante para el Pozo, que va sacando los partidos, que ha cumplido una vuelta entera sin perder, y que es un equipo que en los momentos claves, en los momentos contra los grandes, en la Copa del Rey, siempre ha cumplido. Es el único en la Supercopa que ganó, es el único que no ha fallado todavía en los momentos claves. Entonces hay que ver si sigue en esa línea. El momento de confianza tiene de sobra.
También ganó, por cierto, Palma, que sigue de alguna manera reenganchado. Hay cierta distancia, ¿no?, con esos tres de arriba, pero bueno, que sigue ahí también entre los equipos top de nuestra liga, Miguel.
Bueno, sí, tuvo aquel momento que parecía, cuando se puso líder, que había entrado definitivamente entre los grandes, que iba a ser una alternativa más. Luego tuvo el bajón, quizá un poquito por los cantos de sirena alrededor del equipo y todo, y bueno, parece que ahora poco a poco ha vuelto la serenidad, con trabajo, con el día a día, pues está ahí metido otra vez de nuevo, y a ver si es el gran animador este año de la liga, la gran alternativa a los grandes.
Me queda la duda, claro, el cambio de entrenador en Burela, del que hablábamos la semana pasada, nos pillaba prácticamente reciente esa salida de Daniel Ibáñez, cogía el equipo Tomás de Dios, le tocó Movistar Inter. No sé si ya en esta semana da tiempo a ver si un nuevo Burela, una nueva dirección, o va a ser un equipo condenado a sufrir, quitando a Jumilla, que bueno, pues la verdad que lo va a tener realmente difícil para conseguir la permanencia, pues bueno, se va a tener que partir el lomo bastante.
Bueno, tiene ahí un no se puede relajar nada. Hay un cambio de entrenador ahora, además es un cambio de estilo, del juego alegre de Dani al juego intenso de Tomás de Dios. Y bueno, a ver cómo se adaptan. El primer partido no cuenta porque es contra Inter,
claro. Entonces,
bueno, no puedes utilizarlo como vara de medir. Pero bueno, es que no te puedes relajar nada, porque tienes al Levante ahí, que desde que está David Madrid, bueno, parece que ha levantado un poquito el vuelo, aunque ha vuelto a perder en la última jornada, pero lo tienen complicado. Y a mí esto de los cambios de entrenador a mitad de temporada me parece siempre muy peligroso.
Tiene un mes muy importante. La derrota, yo creo que lo tiene el Levante, le puede hacer mucho daño, porque al Levante le viene un calendario tremendo. El Levante recibe al Pozo, visita a Cadgas, visita a Palma y recibe al Inter en cuatro jornadas consecutivas. Son cuatro jornadas consecutivas en las que podría acabar con un cero, porque son cuatro partidos muy, muy complicados.
Entonces, sí, lo comentabas la semana pasada.
Claro,
sí.
Entonces hay que ver cómo sale de ahí. Y es el momento que debe aprovechar Burela. Ahora tiene un partido muy importante contra Santiago, que yo creo que tiene que ser la verdadera prueba de toque. Ayer jugaron la Copa Asunta, la Copa Galicia, ganaron 1-2 al Ciudad de Narón. Me parece un resultado muy ajustado contra un equipo que está en la zona baja, que está abajo en segunda, pero yo imagino que estarán puliendo cosas y sacar ese partido. Tiene esa visita a Santiago, luego recibe a Magna, y entonces ahí hay que ver exactamente cómo llega el equipo y cómo da ese impulso. Parece que el calendario de los de abajo, el fácil entre comillas, lo tiene antes Burela, y hay que ver cómo si saca ventaja ahí en ese calendario, que ya te digo que para el Levante es muy, muy difícil.
En cuanto al sorteo de la Copa de España, ha tenido lugar este miércoles en Ciudad Real. Cuartos de final, por un lado del cuadro tendremos Palma, El Pozo. Luego tenemos un Magna-Barcelona, yo creo que es el lado complicado, porque para el viernes nos quedan los enfrentamientos entre Peñíscola y Jaén y Catgas Movistar Inter, cabeza de serie Barcelona y Movistar Inter, que evidentemente se encontrarían en una hipotética final. Volvemos un poco, que son caprichos del calendario, que al final el jueves nos deja los partidos intensos, el viernes nos deja a lo mejor partidos, bueno, más igualados, no menos intensos, pero más igualados, y al final yo creo que ese lado primero, los equipos que se enfrentan el jueves van a ser los que le pongan picante, ¿no?, a esta competición.
Hombre, empieza bastante fuerte con el Pozo Palma, como la final de la última Copa del Rey, también muy igualado su partido en Liga. Lo que decía antes Óscar del Pozo, yo desde el principio de temporada es el equipo al que más estoy mirando por toda la renovación de plantilla que ha hecho, los fichajes me han gustado mucho y está respondiendo muy bien. Llega el momento ahora de, en un torneo del CAO un poquito más largo, ver cómo responde y si está ahí. Y luego, bueno, Barça Magna, que ya es un partido tradicional de la Copa. Y bueno, por el otro lado, lo que tú dices, un poquito más flojillo, pero con el hándicap de menor descanso.
No, yo creo que con el condicionante que había, que el Barça tenía que jugar el jueves, el Inter tenía que jugar el viernes, yo creo que el sorteo ni que se lo hubiera pedido Inter a posta. O sea,
por lo menos para llegar a la final, es verdad.
Claro, ¿sí? se ha llevado a dos eliminatorias muy duras el jueves, y ellos, dentro de lo que es Carcaj, al final tampoco es un partido fácil, como hemos dicho antes, un partido de vuelta muchas veces es complicado gestionarlo, pero sobre el papel, sobre resultados y sobre clasificación, pues no tiene mal camino el Inter para llegar a la final.
Sí, pero cargas lo mismo, se diluye en la pista, que te mete 6 goles.
Sí, por eso. Por eso, que es lo que tiene cargas, que al final esos partidos son muy complicados de gestionar, porque al final Te meten ahí en la lavadora esa, que no sabes hacia dónde vas, y llega un momento en el que cuando te quieres dar cuenta, te encuentras que está metido. Y además es un equipo que tampoco, que si va 3-0, tampoco es un equipo que se desenganche fácilmente, que de repente va 3-0, meten otra vez el ritmo este y se te enganchan otra vez. Otra vez es que has enfrentado equipos que con resultados baja mal los brazos, pero acá no lo va a hacer, así que tiene que hacerlo. Evidentemente ninguno de los 8 va a ser fácil, pero dentro de lo que hay, yo creo que sí que se lo podían pedir. Y ese Peñíscola Jaén, pues es la eliminatoria de la ilusión. Jaén, lo que supone para ellos jugar en Ciudad Real, Peñíscola, que es el debutante, pues también parece un partido también muy elegido, también muy bien puesto para eso, para el equipo campeón que vuelve a Ciudad Real y el debutante que ve opciones, además con los jugadores, yo creo que bastante entretenido.
Eso te iba a decir, que ahí en Ciudad Real mucha gente se hizo del Jaén, ¿eh? Y con motivo.
Sí, por eso, que eso también queda al puntito ese, de decir, les ha tocado entre los dos modestos, entre comillas, entre el modesto que fue campeón y el debutante, entonces al final también tiene su picantillo ese partido.
Bueno, hablaremos de la Copa, pues según se vaya acercando, una de las citas más bonitas, si no la que más, para mucha gente del fútbol sala de esta familia. Alba también se señalaba cuando decía Jaén, qué bonita esa Copa.
Son muy buenos recuerdos.
Desde luego. Sí, porque vamos, lo que es en el pabellón, disfrutamos mucho, porque al final, el que no simpatice con ninguno, al final, dices, cuando se enfrentan David y Goliat, que le gusta mucho decir esa expresión a Santi Duque, al final todo el mundo acaba, pues, salvo que seas del Barcelona, te acaba ganando el pequeño, ¿no?, que llega lejos.
La afición de Jaén también nos ganó un poco a todos, ¿no? El pabellón lleno, cómo se volcaron, la verdad que fue muy bonito, y verlo, pues, cómo lo disfrutaban ellos, al final tú te volcabas con ellos y lo disfrutabas también.
Sí, sin duda alguna, y ante un Barcelona que pues es que todos lo hemos visto ganar títulos a nivel nacional, o sea que es que no estamos hablando de cualquier equipo. No sé si se nos queda algo, Óscar, Miguel, ¿qué queréis comentar?
No, pues lo dejo un poco, comento un poco así por encima, pero este fin de semana también hay los dos partidos de Brasil contra Cataluña.
Cierto, es verdad.
El arranque de ese nuevo proyecto, que por un lado me ilusiona muchísimo, porque me parece que Brasil está volviendo otra vez a coger ese impulso, a europeizarse, a apostar por la gente de aquí, por la gente que de aquí está jugando en Europa, me refiero, que conocemos más, que tienen pues ese bagaje táctico. Y por ese lado me ilusioné, por el otro lado pues me preocupa porque es el gran rival de España, entonces creo que van a hacer las cosas muy bien. PC en su otra etapa ya lo hizo muy bien, tiene gente como Marquinho, como Gabriel, que tiene mucha experiencia en España, que sabe cómo funcionamos aquí, y yo creo que van a crecer mucho, y este es el primer paso.
Miguel,
nada, simplemente pedirle desde aquí a todos los jugadores que se cuiden mucho para la Copa, que siga Rafa Usín con ese estado de forma que tiene, que Batería vuelva a su mejor nivel, que queremos ver lo mejor de todos.
Está Usín, es verdad que está en un estado brutal, y eso también es bueno tanto para Sota como para la selección española.
Claro, claro.
Compañeros, un abrazo muy grande, gracias a los dos.
Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, adiós.
Nos vamos con Teresa Sendín hasta Inglaterra.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Te he saludado antes, te vuelvo a saludar, Teresa Sandín, directora.
Te vuelvo a saludar, director en funciones.
Bueno, echando la vista atrás en la hemeroteca, o fonoteca, como se quiera llamar, o los podcasts, bueno, estas cosas modernitas por las que salimos y llegamos a vosotros. En el capítulo 5, hablamos de 2011, va a hacer 6 años que Mitzael Herrera se enteraba de la creación de este programa, nos escribía en las redes sociales, dijimos, joder, este tío tiene una entrevista, un futsalero. Luego se han ido todos.
Él, luego digamos, ya se vieron a Michel que le iba bien y dijeron, pues ya todos detrás.
Él abrió el camino, ¿verdad? Fue uno de los, se puede decir que es uno de los españoles que abrió camino en esta época moderna en la que por culpa del exilio y otros retos la gente se ha marchado.
Sí, empezaron ahí una época con Venancio, Miguel, Tino, que también hizo sus aventurillas por ahí. Y ya son unos cuantos los que han emprendido esa aventura.
Fíjate, para darte una sección, o sea, cómo tiene
sí,
que estar
para
la
que
cosa.
Sí, para que me tengáis aquí hablando con gente a miles de kilómetros, cómo será la cosa.
Lo que facilita esto el WhatsApp, ¿eh? Qué maravilloso, maravilloso para estas cosas. Bueno, Mitzael Herrera, le hemos escuchado más veces, pero Teresa, quiero que nos lo presentes y nos actualices su ficha.
Pues mira, como has dicho, nos vamos hasta Inglaterra, porque en Inglaterra le dejamos, me parece, la temporada pasada, que ya le llamamos, pero le tenemos cambiando de equipo, porque se nos ha ido a Liverpool. Y yo creo que es un buen momento para que nos cuente cómo van las cosas por allí, cómo van las cosas en el fútbol sala en Inglaterra. Así que, Mitzael Herrera, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros otra vez.
Bueno, que sepas que Santi Duque, que es quien te ha entrevistado también otras veces, está fónico. Te manda también un saludo muy grande porque, bueno, pues de alguna manera, lo dicho, entraste en ese capítulo 5 en 2011 cuando jugabas en el Manchester y de alguna manera, pues bueno, te has mantenido fiel a nosotros y nosotros a ti.
Desde siempre, yo soy como el buen, como la buena esposa o el buen esposo, siempre leal, ¿eh? Yo cuando conozco a alguien, yo soy como los pingüinos, una pareja toda la vida.
Buena comparación, sí señor.
Lo que vemos es que el acento no se te quita ni para atrás.
No, la verdad es que no, yo supongo que yo soy quizás el peor para dar ejemplo para muchas cosas, pero lo que viene a ser este deporte y intentar que llegue a algún sitio, Pues la verdad que sí, encantado de que la gente siga y siga copiando modelos que estamos haciendo.
Nuevo jugador de Liverpool, lo decíamos antes. ¿Qué tal esta nueva aventura?
Pues bastante bien, ¿no? Hombre, quizás en ciertos sentidos es como un paso atrás, porque el Liverpool no está tan desarrollado a lo mejor como el Manchester. Manchester ya tiene, ya lo dejamos, como se suele decir, ya el niño se ha emancipado, pues ahora que viva su vida. Pues con el Liverpool un poco todavía está en el instituto, hay que seguir educándolo para darle un buen futuro. Pues la palabra es exactamente la misma. Me llamaron desde Liverpool simplemente por todo el trabajo que habíamos hecho con el Manchester y con la universidad, en ese camino hasta intentar que se vaya profesionalizando el deporte un poco más, y aquí, por eso estoy aquí, porque conozco a la gente y me convencieron de que sí le podía echar una mano, y ahí estamos.
¿Y cómo es ese proyecto?
Pues lo que quieren empezar ahora es darle un poquito más de sentido al equipo, a estructurarlo un poquito mejor y empezar a sentar las bases, nunca mejor dicho, valga la redundancia, para las bases deportivas, para empezar con niños, para empezar a un poco a estructurar y a realizar un organigrama deportivo que le dé un poco de sentido al equipo en ese camino hacia, no la profesionalización en sí, sino a un poco más de sentido al equipo, ya que solo tienen un equipo y nada más alrededor. Entonces, un poco más de forma todo.
El objetivo es ese, meterles el bichito del fútbol sala y que monten una institución en condiciones.
Exactamente, como pasó en Manchester hace 6 años cuando hablamos, 8 cuando llegué, pues no había prácticamente nada, y ahora el Manchester ya pues ya tiene sus escuelas, ya compite, hace poco jugó contra un torneo de alevines con el Barcelona y con otro tipo de... pues exactamente lo mismo, un poco trabajar en un proyecto e ir saltando de equipo a equipo para intentar que esto vaya caminando lo más rápido posible.
¿Y cómo está el fútbol sala en Inglaterra? Porque antes le teníamos más controlado con el Spanish Baku, pero ahora parece que han bajado un pelín.
Sí, lo que pasa es como todo, hace falta que la gente se
se involucre un poco más. Entonces, hasta antes eran 3 o 4 equipos los que llevaban un poco la iniciativa en Inglaterra, ahora se está repartiendo un poco más, y al repartirse un poco más esos esfuerzos, pues hace que a lo mejor el nivel de los 3 o 4 que estaban un poco así compitiendo a un nivel más alto, pues baje un poco más en beneficio de los otros. De los otros equipos, que no está mal. La verdad que ahora el fútbol sala quizás está como cuando estaba en España a principios de los 90, una cosa así, ¿no? Empezando, pero bueno, poco a poco se va trabajando. Esto no deja de ser también un hobby, y intentamos pues copiar y aprender de los mejores en España, por supuesto.
Y después de recorrerte todo lo que te has recorrido con el fútbol sala, ¿con qué te quedas?
Pues creo con la gente, con las ganas que tienen los ingleses, curiosamente, de aprender un deporte, porque yo muchas veces os digo, yo no vais a ganar un mundial nunca más en fútbol hasta que no aprendáis a jugar este deporte en condiciones.
Qué bueno.
Y ellos se ríen de mí, yo, ustedes hacenle caso, que yo, aunque de fútbol sé poco, sí sé una cosa, y es que el fútbol sala tiene que ser como el padre nuestro de la gente que juegue algo con una pelota. Es fundamental, y lo están viendo, se están dando cuenta. Lo único que hay 100 años, 1000 generaciones que no entienden este deporte, y ahí estamos los cabezotas como yo y los locos de la cabeza como yo para intentar hacerles ver que esa locura es realmente una de las cosas más bonitas que podrán hacer, nada más.
¿Y a nivel personal qué tal?
Yo estoy estupendamente. Si me vieras, lo sabrías automáticamente.
Yo escuchándote me puedo hacer la idea. Además, es que me gusta ese acento canario-británico que tienes. Es que te veo, y además sonriente. O sea, te va bien este tío. Le va bien.
No, yo no me puedo quejar. Estoy siempre ocupado, siempre intentando hacer por los demás. A ver, algún día tendré que hacer algo por mí, pero de momento lo estoy posponiendo un poquito más. Pero bueno, ilusionado, con muchas ganas y evidentemente contento de estar con vosotros. Soy como el primo que nunca veo, pero que sabe que siempre está ahí. Así que muy contento de estar con vosotros y de que nos echéis una mano en difundir un poco, en hacerle saber a la gente que hay oportunidades, y que ayudarnos a crecer es un proyecto bonito y con los brazos abiertos.
Oye, y la típica pregunta que hacemos a todos los que tenemos primos, amigos, hermanos o lo que sea en tierras británicas: oye, ¿a ti esto del Brexit te va a afectar de alguna forma o no?
A mí no, a mí y a nadie que se haya sacado un número de la Seguridad Social antes de que el Brexit se haya puesto en marcha. Entonces, antes del referéndum, ya de parte llevo muchísimo, una década prácticamente aquí, ¿no? Pero no nos afecta para nada. Así que los que tienen intenciones de jugar al fútbol sala en Inglaterra, que no se asusten, el Brexit, no pasa nada, aquí estamos, aquí echamos una mano, y cualquier pregunta, pues ya sabéis, a través de vosotros podéis poner en contacto conmigo para cualquier duda, pero eso no nos afecta a mí, por lo menos no, y sobre todo a los que vengan a partir de ahora tampoco.
Pues, Michael, que es una gozada llamarte de vez en cuando, saber que estás dándole mucha vida al fútbol sala en un país que, como bien dices, es potencia en fútbol, y sin embargo en fútbol sala, pues bueno, le va a costar. Yo creo que le sigue costando un poquito, pero ahí estás poniendo una semillita que yo creo que, si se hace con cariño, va a dar su fruto seguro.
Eso espero, en eso estamos trabajando.
Michael, gracias como siempre, un abrazo muy grande, ¿vale?
Un abrazo, familia. Hasta luego.
Hasta pronto. Qué gozada, Michael, me gusta este...
Ya es un típico, sí, cada temporada es obligatorio llamarle.
Por lo menos una vez al año, sí, es un ejercicio sano, sí señor. Teresa, noticias de los nuestros.
Pues mira, cositas que tengo para contaros es que Chus López, recordamos que estaba entrenando en Polonia, se incorpora a la selección húngara con Sito Rivera como entrenador de porteros y compaginará su puesto de entrenador en Polonia y el entrenador de porteros en Hungría, así que le dupla de oro, como digo yo, en la selección húngara, que seguro que trae muy buenos resultados. Y además, pendientes de la AFF en el sudeste asiático con Miguel Rodrigo y su Tailandia, que ya han conseguido el pase a semifinales, que se enfrentarán a Malasia y donde son favoritos para la victoria final. Y también pendientes de la Francia de Kevin Ramírez, que debutará este jueves en la ronda preliminar de este caminito al europeo de Eslovenia, si consiguen clasificarse.
Voy a hacer como Santi. ¿Sabes ya dónde vas a llevarnos la semana que viene?
Todo controlado.
¿Nos lo vas a decir?
No.
Es que es un clásico. Gracias, Teresa.
A ti.
Y encerrado tanto tiempo, yo ahora pienso en un porqué, y me juro que no entiendo de qué manera la cagué. Yo pensé que eras perfecta y por eso me arrimé. Oye, chico, no me agobies, tranquila que no lo haré.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino. Porque yo estoy loco.
Música para el fútbol sala femenino, como bien dices, indicativo de nuestro buen amigo Moro Cebrián. Esto se llama Estoy Loco. Alba, muy buenas de nuevo.
Buenas tardes.
Que me gusta a mí saludar a la gente varias veces, pero bueno, es que si no, hay que ser educados. Que hemos llegado al Ecuador, jornada 15, antes del parón ese por... Ahora nos cuentas lo que vamos a tener este fin de semana con ese torneo regional, habitual de todos los años, sub-21. Pero cuéntanos, ¿cómo ha terminado esa última jornada de la primera vuelta?
Bueno, la verdad es que lo veníamos comentando, llega a final esta primera vuelta. Futsi sigue en su línea de no perder ningún partido, 15 partidos, 15 victorias. Había un partidazo marcado en rojo, ese Alcorcón Universidad de Alicante. Yo me mojé en las dos últimas jornadas, una acerté y otra no. No se puede ganar siempre,
pero
eso
vamos,
dicen.
80% de probabilidad de acierto, yo te ficho para las quinielas.
Vale, bueno, está bien saberlo. La verdad es que jugaba Alcorcón y Universidad de Alicante. Yo creía que, por cómo había sido o transcurrido esta primera vuelta, Alcorcón... siempre tenemos dudas con ellos, porque tiene una plantilla tremenda, tiene jugadoras tremendas, pero siempre hace de las suyas, que es que gana... lo hace muy bien. Cuando vemos que ya está en una buena racha, llega y empata y decimos, ostras, hay dudas con Alcorcón. Finalmente perdió 3-1 contra Universidad de Alicante, o sea, ganó 3-1 a Universidad de Alicante, sí. Sigue ahí a esa estela de los dos de arriba, en tercera posición, empatado a puntos con Burela. Y bueno, la verdad es que ha sido una primera vuelta intensa, con muchas sorpresas, con la mejor noticia de todas, que es que va a haber Copa de 8 y va a haber 8 equipos que van a entrar ahí en esa en la mejor competición. Ya sabemos que la de los chicos es la mejor competición, pero la de las chicas también
mola mucho.
A partir de ahora es de 8, así que todo el mundo, por favor, en junio, cuando acaba la temporada, a disputarla y a disfrutarla.
De hecho, si fuera como en la competición masculina, el corte estaría en ese octavo puesto, que diferencia con tan solo un punto a Jimby Roldán de Gironella. Ahora mismo jugarían Futsi, Universidad de Alicante, Alcorcón, Burela, Orense, Envialia, Pollo, Cidade y Roldán. Es que por un puntito se quedaría fuera Gironella y por dos Majadahonda, que son dos de los equipos, lo hemos dicho, que van a plantar guerra hasta el final. Hemos decidido hablar esta semana con... Nos vamos a ir a la zona media, dice Alba, dice, es que al final, dice, bueno, pues por dar un poquito de voz a un poquito más de tal, pero bueno.
Y yo
final,
porque tiro para la tierra.
Y porque, es que te iba a decir, y barre para casa, pero es que tenemos una auténtica veterana. Si hay alguien de fútbol sala femenino que sepa en este país, es Bea Seijas. Bea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Que a tiro de los años es como anecdótico en tu vida, ¿no?
Ojalá, pero no es anecdótico, pero bueno, la verdad es que... pues he tenido suerte, la verdad que las lesiones a lo largo de mi carrera me han respetado, toco madera para que siga siendo así, y bueno, pues hay que cuidarse un poco, y tengo la fortuna de poder seguir disfrutando de este deporte, ¿no?
¿Cuántos años tienes? Dilo tú.
Tengo 42.
Es que sigue siendo además uno de los pilares del Orense Envialia, de uno de los equipos fuertes de la competición, que con permiso de Futsi, evidentemente, y según estén luego Burela, Alcorcón y Universidad de Alicante, como esa temporada, pero siempre estáis ahí dando guerra.
Bueno, si intentamos, ¿no? Cada año intentamos pues crecer un poquito, tanto a nivel de club y de estructura como el primer equipo. Este año la verdad es que estamos muy contentos, pues porque nuestra base ha crecido bastante y tenemos grandes niñas en nuestro equipo filial. Alguna de ellas ya ha pasado a formar parte de la primera plantilla, ¿no? Que era algo que en los últimos años pues no teníamos del todo bien, ¿no? No estaba saliendo gente de nuestra base, pero ahora este año estamos muy contentos por eso, ¿no? Y creemos que en años posteriores seguirá siendo así. Y bueno, nosotros intentamos estar dando un poquito de guerra a los equipos que están en la parte alta. Y bueno, pues yo aportando todo lo que pueda, ¿no? Pues intentando un poquito pues aportar mi veteranía y ayudando todo lo que pueda a las jugadoras que vienen por por atrás a los más jóvenes, ¿no?
El papel de una auténtica veterana, de una capitana de un equipo, que es lo que tiene que ser, además, referente evidentemente para la cantera, como dices. Yo no sé cómo se ve a Futsi. Es que lo gana absolutamente todo. Competir por una liga en la que aquí no hay playoff, es el que gane, el que queda primero es la que gana. ¿Eso cómo se lleva? O sea, para un equipo que aspira para estar en Copa y, bueno, tener a lo mejor algún aliciente más, ¿eso cómo se lleva? Tiene que ser un poco desesperante, ¿no? Decir, estamos ahora quintos, pero es que vemos a Futsi muy lejos, al líder.
Bueno, primero decirte que yo no soy la capitana, ¿no? Pues si no se me va a enfadar Marta.
Ah, bueno, va.
pero bueno, no, con respecto a lo de Futsi, ¿no? Pues bueno, Futsi realmente es un equipo que bueno, es un bloque, ¿no? Llevan jugando juntas algunas de las jugadoras pues muchísimo, muchísimo tiempo. Tienen una continuidad, su entrenador también lleva, no sé si 3, 4 temporadas con ellas, es un grandísimo entrenador. Tiene grandísimas jugadoras, ¿no? Tiene 3 jugadoras que para mí son, bueno, como Yu, Ari y Leti, ¿no? Que están a un nivel altísimo y después el resto de jugadoras pues también acompañan muy bien porque, bueno, tiene Amelia, la portería la tiene bien cubierta y también trabaja muy bien su base, ¿no? Vemos que año tras año pues va subiendo también alguna niña y es un bloque, ¿no? Es un bloque que llevan mucho tiempo juntas jugando a lo mismo con el mismo entrenador y quizá eso le da un poquito de ventaja, aparte de la inercia, ¿no? Que cuando tú estás en una buena dinámica, una buena racha, la confianza la tienes por las nubes y todo parece que todo te sale bien, ¿no? Pero realmente yo creo que sí, que ahora mismo está lo que decimos por todas estas cosas, bajo mi punto de vista, ¿no? Pues está un poquito por encima del resto, pero no, en absoluto lo vemos inalcanzable, ¿no? Aunque la clasificación así lo dice, nosotros en los partidos que hemos jugado contra ellas, en todos hemos competido, en alguno hemos podido sacarle algún punto y creemos que quizá lo que nos falte al resto de los equipos es esa continuidad, ¿no? Que ellas sí ya han sabido tener. Y creemos que con el paso del tiempo pues podremos tenerla. Nosotros trabajamos para ello, es un equipo un poco pues referente ahora mismo, ¿no? Han hecho bien las cosas y en ese sentido, ¿no? Pues han sabido mantener el bloque y bueno, quizá esa es, para mí es la diferencia un poco con el resto.
Hola, Bea, buenas tardes.
Hola, Alba.
Dame una buena noticia. ¿El año que viene vamos a seguir disfrutando de Bea Seijas en las pistas?
Hombre, pues mira, ya sabes, con mi edad, decirlo a estas alturas...
No, porque nos dan muchos sustos,
No,
entonces...
sí, tengo tendencia a irme y volver y todas esas cosas. Ahora cuando me vaya yo creo que ya no voy a volver, ¿no? Pero bueno, yo dependerá un poco de cómo me encuentre pues cuando finalicemos la temporada. Si tengo que decir algo ahora, hoy, si tengo que decirlo hoy y mojarme, te diría que sí, ¿no? Porque
bien,
bueno, me encuentro bien, me encuentro más o menos bien y ya he dicho en infinidad de ocasiones que mientras me responda mi físico y el cuerpo me aguante, pues como me gusta tanto, pues yo seguiré. Lo que no quiero es, si veo que ya pues mi cuerpo no responde o mi nivel ya no es el que yo considero que tengo que tener para competir en una competición tan exigente como la Liga Española, pues lo dejaré. Pero bueno, mi intención hoy por hoy es seguir. Si al final de temporada veo que me ha pasado demasiada factura, pues me replantearé la decisión, pero a día de hoy mi intención es que sí.
Bueno, llevamos ya media temporada, las sensaciones son buenas, mucho tiene que cambiar las cosas como para que cambies de opinión, porque lo cierto es que si la gente no sigue fútbol sala femenino, vea, no es que tenga 42 años, es que se juega el 90% de los minutos de cada partido.
Claro.
O sea, no es que juegue un minuto o 5 minutos cada partido. Entonces, es cierto que el nivel de forma es muy importante y yo como jugadora, ya no me digo ex, ya digo jugadora, es muy importante cómo tú te sientas y las sensaciones que tengas. Entonces, con eso me quedo,
La Pepe Domingo Castaño del fútbol sala femenino. O sea, todos los años dice, siempre hay un momento que dice, nada, este es el último año, y al final la cabra tira para el monte y como estés bien, vamos, que tiras.
Sí, vaya, sí tira. Ya he dicho, ¿no? Yo lo he dejado creo que fue un par de ocasiones y al final, pues lo que decimos, a mí me gusta demasiado, ¿no? Y un poquito que me insistan, pues tampoco hace falta.
Tampoco hay que insistir demasiado.
Tampoco hace falta mucho, ¿no?
Qué
pero bueno.
Bueno,
sí es cierto que ahora el momento que lo deje, pues ya será definitivo, ¿no? Pero bueno, intentaré alargarlo todo lo que pueda, desde luego.
Y una última, lo comentábamos el mes pasado, en el número que saca la Asociación de Jugadoras, era un número muy bonito porque, sobre todo para la gente más joven o jugadoras más jóvenes, era una mirada atrás a los orígenes de la selección femenina,
sí,
¿no? Que tiene unos 30 años aproximadamente. Tú formaste parte de esas primeras convocatorias,
sí.
A día de hoy, evidentemente, ya no, pero que podría perfectamente, o sea, es que en un momento dado, pero
bueno, ya va a ser que no.
Pero cuéntanos, cuando te llaman para hacer ese reportaje, echar la vista atrás, ¿con qué te quedas? ¿Cuál es tu recuerdo, tu sensación, ¿no?, de todo este tiempo, de una vida dedicada al fútbol sala femenino y que ha cambiado tanto, afortunadamente, a mejor en estos últimos años, sobre todo?
Mira, pues a nivel general, me dices, o a nivel de selección.
Sí, sobre todo, bueno, a nivel personal, tú que has formado parte de esa selección. Sí, tú.
Pues mira, a nivel personal ya lo comenté en la entrevista, ¿no? Con respecto a la selección, pues tengo una sensación agridulce. Evidentemente, formar parte de la selección, yo tuve la fortuna de formar parte de esa primera convocatoria, incluso de marcar el primer gol, y que es anecdótico, pero bueno, para mí fue muy bonito, ¿no? Como todo jugador, cuando te llama tu selección nacional absoluta, pues es muy bonito. Tengo muy buenos recuerdos de todas aquellas convocatorias, porque además yo creo que en ese sentido, aunque bien has dicho, ¿no?, que las cosas han mejorado mucho en el fútbol sala, yo opino que por una parte sí han mejorado, por otra parte yo creo que era más bonito antes, ¿no? Yo mis recuerdos de esas convocatorias pues son preciosos. El ambiente que se vivía era increíble y era todo muy muy bonito, aunque bueno, ya te digo, jugábamos, había una convocatoria casi prácticamente cada año, cosa que ha mejorado hoy en día, ¿no?, que hay más convocatorias, se reúnen más a menudo, pero mi sensación también es agria, pues por cómo terminó, ¿no?, por cómo se rompió mi relación con la selección. Creo que bueno, no tengo buen recuerdo de eso, tampoco quiero entrar más en el tema porque es absurdo, hace muchos años ya y ya está, pero en aquel momento, como podéis imaginar, a mí me supuso un palo bastante grande y me dolió. Entonces, pues mi sensación y mi idea de la selección desde aquel momento para mí cambió. Es totalmente distinta y bueno, y me la guardo un poco para
sí.
mí, aunque algo ya he comentado en la entrevista, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y después, en general, pues para mí el fútbol sala pues es mi vida, ¿no? O sea, prácticamente todas las amigas que yo tengo me las dio el fútbol sala, me ha dado momentos muy buenos, momentos muy malos, pero bueno, me ha formado un poco pues como soy, ¿no? El deporte es competición, es pues un poco de disciplina, es compañerismo, es decir, el deporte de equipo es para mí. Yo he tenido la suerte de tener casi en su totalidad grandísimas compañeras y grandísimas personas a mi lado, entonces es que yo no puedo tener nada más que palabras buenas de este deporte, ¿no? Para mí es un deporte maravilloso, formado por gente maravillosa y que esperemos que entre todos lo pongamos donde realmente tiene que estar, ¿no? Que creo que está todavía muy lejos de estar donde merece.
Bueno, por eso tenemos aquí a Alba y gente como ella ahí luchando poquito a poquito.
Desde luego. Tenemos la fortuna de tener a Alba por ahí infiltrada por el medio.
Sí, sí, ahí está. Efectivamente, lo has dicho bien, ¿eh? Un agente infiltrado que se va colando por los regoguecos y va dejando por ahí. Sí, sí, sí.
Sí, no, desde luego hace una labor tremenda, tanto ella como también ella también forma parte de la Asociación de Jugadoras, ¿no? Y también quiero tener palabras de agradecimiento y de elogio para todas esas personas que forman parte de la asociación, porque están haciendo también una labor tremenda y muy muy ingrata, ¿no? Porque es un poco por amor al arte y se tienen que pelear con todo el mundo y la verdad que es de agradecer, ¿no? Gracias también a ellas por estar peleando por este deporte.
Y gracias a ti por atender la llamada de Futsal Cope. Es una gozada el cariño con el que hablas del fútbol sala y en concreto del femenino. Así que esperamos contar contigo para alguna ocasión más adelante. Gracias, Bea. Un beso.
Cuando queráis. Gracias a vosotros. Un beso.
Bea Seijas, una de las veteranas de guerra y que sigue dándola en esta primera división femenina, que, Alba, descansa porque tenemos la primera fase de ese campeonato regional sub-21 este fin de semana.
Sí, tenemos la fase previa del campeonato de España de selecciones territoriales sub-21, que se va a celebrar en 4 sedes, Murcia, Cataluña, País Vasco y Madrid, este fin de semana. Y la novedad, o lo que más nos va a sorprender, es que no va a haber una final Galicia Madrid, porque están en la misma fase.
Qué
en
lástima,
el mismo
es que,
grupo.
Es que son, es otro clásico, ¿no?
Es otro clásico.
Otro clásico.
Porque tienen dos de las mejores canteras de España en fútbol sala femenino. Así que, bueno, a ver quién gana esta fase previa, a ver quién pasa a esa fase final. Y bueno, sí que va a ser una noticia sorprendente.
¿Y a qué pabellón hay que ir a verte a jugar? Ya en activo, esa rodilla, acuérdate, que te daba guerra y no sé qué, de repente te ha pasado que vuelves otra vez a jugar con ficha y todo.
Bueno, me ha pasado que me van a llegar los 30 y entonces revoluciona la vida y digo, pues nuevos objetivos.
Lo que cambian los 30.
Nuevos objetivos. No voy a decir el pabellón, que no venga la gente porque primero... No, no, no.
Con 5.000 followers en Twitter y no... Venga, no me lo creo.
Claro, por eso van allí y estoy nerviosa, lo reconozco, estoy muy nerviosa. Pero bueno, yo creo que es el momento adecuado para hacerlo, estoy preparada, me he preparado durante mucho tiempo y en cuanto acabe el partido prometo contar en las redes sociales cómo ha sido.
Qué bonito es ese gusanillo, ¿eh?
Mucho, lo echaba mucho de menos.
Los que no hemos jugado profesionalmente no lo sentimos, pero sí, por ejemplo, pues cuando te dices ante, oye, que te toca hacer el programa, pues esas cosas, que no
ese
se pierdan nunca, que no,
¿verdad?,
se pierdan.
Que no se pierda.
Hablamos la semana que viene, gracias, Alba. Nos vamos a la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Con Yolanda Sánchez, que hoy ha estado al otro lado de la pecera echando una mano. Yolanda, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Javi?
Hemos llegado a la jornada 16, ¿no? En el campeonato de la División de Plata, con esta sintonía que eligió con gusto Dubadía. Pasamos a repasar lo que ha ocurrido, empezando por ese Elche 1 Barcelona B Lasa 6.
Victoria del Barcelona, que sabe a revancha porque el Elche había sido el único equipo en vencerles esta temporada. El encuentro empezó con un equipo rival muy fuerte y sobre todo muy acertado de cara a la portería, ya que en el minuto 13 el Barcelona ya iba 0-3 en el marcador. El Elche consiguió su único tanto antes del descanso y tras la reanudación del Barcelona siguió dominando y aumentando las distancias con 3 goles más.
Prone Lugo 1, Tenerife Iberia Toscal 2.
Primera victoria del Tenerife lejos de las islas, que no fue nada sencilla, ya que el Prone Lugo comenzaba adelantándose en el marcador ya en la mitad de la segunda parte tras una buena jugada del conjunto local. Y a falta de 3 minutos para el final, el Tenerife igualaba el marcador y tan solo unos instantes después conseguía el 1-2.
Naturpellez Segovia 6, Real Betis Futsal 1.
Victoria del Segovia, que lo acerca un poquito más al ascenso directo a primera división. El encuentro comenzó muy distinto al resultado final, ya que sería el Betis quien abriera el marcador y quien controlara el partido, pero poco les duró la alegría, porque a partir de ese momento fue el Segovia quien dominara y quien anotara 4 tantos antes de irse al descanso y sentenciara con otros 2 en la segunda parte del encuentro.
Ciudad de Narón 2, Puerto Llano 8.
El Ciudad de Narón sigue sin conocer la victoria esta temporada. Los locales salieron muy fuertes y se vio cuando en el minuto 3 abrían el marcador, pero el Puerto Llano no bajaba los brazos y se marchaban al descanso habiendo dado la vuelta al resultado con un 1-2. La segunda parte fue muy distinta, ya que el Ciudad de Narón se vio impotente ante un rival muy intenso que veía cómo aumentaba la distancia en el marcador hasta el 2-8 final.
Valdepeñas 1, Mantequera 1.
Partido muy igualado y con muchas ocasiones para ambos equipos. En la primera parte, las mayores oportunidades fueron para el conjunto local, pero se llegaba al descanso con el 0-0. Tras la reanudación, el partido siguió igual, mucha intensidad e igualdad, hasta que en el minuto 28 el Valdepeñas abría el marcador, alegría que duró poco porque 2 minutos después el Antequera conseguía el empate final.
El Pozo Ciudad de Murcia 3, Oparrulo de Ferrol 1.
Victoria del Pozo Murcia ante un Oparrulo que se lo puso muy difícil. El conjunto rival tuvo varias ocasiones claras durante la primera parte, pero fue el Pozo quien consiguiera abrir el marcador en el minuto 16. En la segunda parte se vio un dominio del Oparrulo que controlaba el partido, pero tan solo 3 minutos después de la reanudación los locales ampliaban distancias y en el 33 los gallegos colocaban el 2-1 final.
Y Atlético Mengíbar 4, Rivas Futsal 2.
Partido muy intenso, tanto que en el minuto 14 ambos equipos se encontraban ya con 5 faltas. Fue en ese momento cuando el Rivas anotó su primer gol, pero poco les duró la ventaja porque antes de irse a vestuarios, el Mengíbar le había dado la vuelta al marcador. Tras el descanso, sería de nuevo el conjunto local quien conseguiera el 3-1, pero tras un saque de banda rápido, el Rivas volvía a meterse en el partido. Pero a falta de 2 minutos para el término del encuentro, un lanzamiento de falta volvió a dar la tranquilidad al Atlético Mengíbar.
¿Cómo queda la clasificación?
Pues otra semana más, el Barcelona B Lasa es el líder de la clasificación. Segundo es el Naturpellez Segovia. En la tercera posición está el Pozo Ciudad de Murcia. cuarto es el Humantequera, quinto el Elche, el Atlético Mejía sube hasta el sexto puesto y cierra la lista de playoffs el Fútbol Sala Valdepeñas. Por la parte baja de la tabla, Cidade de Narón con 3 puntos es último, por encima el Prole Lugo con 7.
Jornada del fin de semana, la 17.
Pues abren la jornada el sábado a las 4, 2 partidos, Fútbol Club Barcelona, Belasa, Naturpeles, Segovia y Real Betis Futsal Prone, luego a las 5 Humantequera Atlético Mengíbar, a las 6 Puerto Llano El Pozo Ciudad de Murcia, a las 6 y cuarto Parrulo de Ferrol Elche, a las 7 Tenerife Iberia Toscal Fútbol Sala Valdepeñas y cierra la jornada el domingo a las 11 Rivas Futsal Ciudad de Narón.
Gracias Yolanda.
Nada.
Terminamos.
Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido. No sé si es un sueño aún o es una realidad, pero cuando estoy contigo es cuando digo que este amor que siento es porque tú lo has merecido.
Abrázame muy fuerte se llama ese tema con el que ponemos el broche final. Bromas aparte, recordemos, es el grupo que ha sonado en este capítulo 223, que ha sido gracias a todo el equipo, y todo es todo, incluido también Santi Duque desde la sombra. Así que chicos, gracias a todos. Alba, siempre es un placer tenerte por aquí por los estudios en Madrid.
Igualmente.
Así que lo dicho, 28 y 29 de este mes, esta semana, este fin de semana, en Kiev, 2 amistosos, menos amistosos que el de ayer frente a Montenegro, 2 partidos importantes para la selección española, que sigue cambiando en esa metamorfosis hacia lo que queremos ver para volver a seguir triunfando en Europa en este camino a medio plazo. Que un placer, como siempre, nos escuchamos el miércoles que viene. Adiós.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope, y en Twitter, @futsalcope.